Bueno, y hablando de causas judiciales, sin lugar a dudas, hace unos días la ciudad se vio conmocionada con esta historia de la pareja, una mujer y su pareja detenidos aquí en la ciudad de General Roca luego de que vecinos denunciaran maltratos y abusos contra 5 hermanitos. Uh-huh. Recordarás, Luis, todo lo que sucedió con esta causa. Y está en comunicación telefónica con nosotros Roxana Méndez. Ella es secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, porque la CENAF ha tenido una participación muy importante en la investigación y también en la actualidad de estos 5 hermanitos. Roxana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Luis Leiva, Belén Mussolino, te saludamos desde aquí, desde los estudios de Ya es Tiempo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, en principio preguntarte cómo están estos 5 hermanitos o en qué instancia está esta causa.
En primer lugar, yo te agradezco muchísimo tu pregunta porque me da la posibilidad de poder aclarar que en realidad nosotros no hacemos investigación y el tema judicial es algo que va
paralelo,
de forma paralela, ¿no? Claro. En lo cual nosotros no intervenimos. La importancia de que exista un organismo como es la CENAF, la relevancia que tiene en situaciones de vulneración de derechos, es realmente fundamental. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Niñez, como órgano rector de las políticas públicas en materia de niñez, ejerce una rectoría en cuanto a los lineamientos, a los criterios y a la tarea específica en cada uno de los territorios, ¿no? Y lo que hace justamente es garantizar derechos, como por ejemplo la protección, y se detiene ante la denuncia. Quiero aclarar esto porque realmente es de suma importancia que entendamos que lo que se detiene una situación de vulneración de derechos
es
la denuncia.
Claro.
¿Sí? Ante la denuncia de una situación, se ingresa al sistema de protección integral de derechos y se pone en movimiento todo ese sistema. Uh-huh. La Secretaría de Niñez y cualquier niño, cualquier niña o adolescente que se encuentre en una situación lamentablemente gravísima y del carácter del horror, te diría, como es esta, lo primero que hace es cuidar, proteger, intervenir, ¿sí? Esa situación tan grave. Lo único que puedo transmitir es que el equipo de General Roca, al cual yo valoro muchísimo, pensaron específicamente qué tipo de alojamiento...
Perfecto.
Requiere esta situación y se abocaron a la búsqueda de ese tipo de alojamiento, ¿no? Uh-huh. Por eso valoro muchísimo porque cada situación tiene esto. Los delegados y los equipos de territorio de Roca realmente hacen un trabajo de excelencia en este punto. Único que puedo transmitir es que a partir de la denuncia se ingresa al sistema y se activa todo un movimiento y de articulación entre los distintos organismos que lo que hace justamente es restituir derechos, detener esas situaciones de vulneración y poner en marcha todo un trabajo que, bueno, lamentablemente por el impacto que tienen estas situaciones en los chicos y las chicas sabemos que lleva mucho tiempo para
reconstruir
el horror, ¿no?
Totalmente. Roxana, mientras que te iba escuchando, me imagino que, y también está bueno aclararlo, que por allí mucha gente dice, bueno, estoy viendo una situación de violencia con un vecino, con una vecina, de maltrato hacia los niños o niños en situación de vulnerabilidad, y los llaman ustedes en lugar de hacer la denuncia correspondiente. Por eso está bueno poder aclararlo.
Sí, es muy buena tu intervención en este punto, sí, porque realmente ocurre eso. Uh-huh. y no es la vía como para intervenir. Una cosa es que nos notifiquen y demás, pero lo que ocurre lamentablemente son las dos peores formas de hacer algo como el mundo adulto es ignorar estas situaciones. Y yo constato, no hace falta que un niño venga y me diga...
No, totalmente.
Señor, me está pasando esto. Hay un montón de indicadores que los chicos y las chicas van presentando. Uh-huh. Piense que la situación de maltrato, negligencia, abuso, deja huellas, deja marcas, no solo en el cuerpo, sino también en el desarrollo de ese niño o de esa niña. El padecimiento va cobrando distintas formas. Uh-huh. Y se va manifestando. Los chicos pueden no decirlo con palabras, pero hay un montón de indicadores: el temor, el cambio repentino en sus conductas, la tristeza, el aislamiento. Digamos que son como el puntapié para establecer un diálogo.
Bien.
¿Sí? Rosana. Y poder justamente ahí trabajar. La denuncia es fundamental. No hay otra salida que no sea la denuncia para poder intervenir y detener esas situaciones que tanto impacto tienen en la vida de los chicos y las chicas, ¿no?
Rosana, buen día, Luis Leiva te saluda, ¿cómo estás?
Hola, buen día.
La consulta tiene que ver, ¿esta denuncia llega a través de los vecinos, llega a través de la institución educativa? ¿Cómo se detecta y cómo llega a ustedes?
Llega a través de la órbita familiar.
Ajá.
No llega a través de las instituciones. Llega a través de un otro adulto que escucha y procede, y realmente agradecidos con ese adulto que escuchó y pudo hacer la intervención más oportuna.
Uh-huh. Bien. No, hemos tenido otros casos terribles en la provincia de Río Negro con menores, incluso llegando a la muerte, ¿no? Y incluso digo, a veces cuando ha tomado también intervención hasta la justicia, se han llegado a situaciones extremas. En esta situación en particular, ¿Qué lo modificó? ¿Qué hizo que ustedes actuaran mucho más rápido que en otras ocasiones? Me imagino que tiene que ver con el nivel de denuncia, con el contenido de esa denuncia.
Sí, yo no sé, porque usted ya está afirmando que se intervino. Yo no puedo poner en un medio de comunicación las situaciones puntuales, no sé, porque no sé a cuáles hace referencia.
Uh-huh.
La rapidez o no, no depende si de alguna manera lo único que moviliza eso es que se haga una denuncia.
Claro.
Es imposible. Nosotros no hacemos, por ejemplo, investigación.
Claro.
Yo no voy a un domicilio, yo voy a ver, fíjate, acá. No, porque para eso existe una fiscalía, existe todo un cuerpo en el Poder Judicial que lleva adelante a partir de una denuncia, ¿no?
Uh-huh.
Yo no acuerdo mucho con esto de que si actuamos más rápido o no. Creo que muestra, lamentablemente, ¿sí?, que si no hay una denuncia pertinente, es muy difícil una intervención. Y el organismo lo que hace es proteger inmediatamente, intervenir inmediatamente, pero en calidad de organismo rector, poniendo en marcha con otros, ¿sí?, esa restitución de derechos. Por eso trabajamos codo a codo con el área de salud, por eso trabajamos codo a codo con las áreas de educación, del Poder Judicial también, de las fuerzas de seguridad.
Uh-huh.
Pensar que un solo organismo puede intervenir, detener antes o después de una situación y va contra la posibilidad de una intervención, realmente es imposible pensarlo así.
Claro, totalmente. Roxana, ¿cómo está la CENAF hoy? ¿Cómo siente usted que está trabajando la CENAF?
Y hay distintas lecturas que podemos hacer. La CENAF, como CENAF, es una organización, es una institución muy joven.
Sí.
Este año se cumplen 6 años de la creación de la CENAF y ha tenido un crecimiento importantísimo, pero creo que el avance más significativo es que se vaya ubicando como organismo rector.
Exacto.
¿No? Y que ponga en movimiento esta articulación, porque vuelvo a decir, si pensamos que un organismo solo tiene que prevenir, intervenir, hacer de policía, hacer de Poder Judicial, de salud, de educación, de desarrollo, del club del barrio, y no es posible llevar adelante una intervención. A su vez, es una institución que en la cual se deposita muchas veces mucho malestar social.
Uh-huh.
Por muchos aspectos, y
sí,
porque justamente abordamos una situación que no es fácil tampoco de transmitir.
Sí, sobre todo porque también son niños, ¿no? Y siempre cuando hay niños, niñas y
por
adolescentes.
Eso, transmitirle a los medios de comunicación, ¿no? A veces me pasa que me convocan para desarrollar un tema y yo puedo hablar de los números altísimos que tenemos respecto a la negligencia en la crianza, uh-huh, o cómo inciden, claro, las condiciones de crianza en un niño o una niña de forma negativa.
Exacto.
Podemos, pero no puedo hablar de fulanita, menganita, totalmente, y demás, porque estoy poniendo sobre el tapete la vida de un niño o una niña que después tiene que seguir circulando en esa comunidad, ¿no?
La última, Roxana, tiene que ver con el programa 102, que me parece, sí, que eso sí ha crecido y ha fortalecido y cada vez hay mayor, tengo entendido que hay cada vez mayor cantidad de llamados y mayor cantidad de asistencias mediante esta línea.
Sí, la línea 102 es un servicio especializado que orienta y que escucha a los niños, a las niñas y a los adolescentes, ¿sí? Donde es una manera, de alguna manera, de que los adultos puedan propiciar otro tipo de escucha. Muchos, uh-huh, chicos y muchas chicas no tienen en su órbita familiar alguien con quien hablar, alguien a quien decirle lo que están pasando, porque justamente la mayoría de las situaciones son intrafamiliares.
Totalmente.
Entonces, esto es una alternativa más. Nuestro objetivo como Secretaría de Niñez es que los pibes y las pibas, los chicos y las chicas puedan apropiarse de esta línea, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora los adultos siguen hablando por los chicos y las chicas, pero ojalá podamos llevar adelante esta línea, la estamos llevando a los clubes, a las escuelas, sí, a todos lados, para que los chicos entiendan que les pertenece, que les es propia y que la pueden usar para todo aquello que los incomode, los haga sentir mal, que requieran de alguien que escuche y que los oriente.
Roxana, muchas gracias por estos minutos con Ya es Tiempo.
No, la agradecida soy yo. Hasta luego.
Que tenga buena jornada. Roxana Méndez, Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, dialogando con nosotros aquí en Río Negro Radio.